Oye, pues estábamos aquí hablando, mi amiga Zaida González y yo, de la frase gloriosa de esta semana, una de ellas, ¿no? Que los españoles queremos trabajar menos para vivir mejor, que a mí esto me gusta. Sí, lo que no sé es quién va a tener que trabajar más para que pagar mi vida, ¿no? Es decir, eso que lo diga un sindicalista, pues, está bien, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene el sindicato como lo concebimos actualmente en la sociedad actual? Sí, vamos a progresar sabiendo que la reducción de la jornada laboral no ha sido efectiva porque Junts ha tenido a bien no bendecirla, ¿no? Porque no le habrán dado suficiente para que la bendiga. ¿Pero realmente el objetivo de los españoles es trabajar menos para vivir mejor? ¿O aquí los españoles todavía pensamos que para progresar, para usar el ascensor social, hay que dedicarle horas, hay que sacrificarse?
Bueno, yo creo que lo que trabajemos lo tenemos que trabajar de forma real. O sea, yo creo que aquí el concepto que hay que poner sobre la mesa es la productividad. O sea, no se trata de cuántas horas, sino de lo bien que lo hagamos o lo que rindamos en esas horas, ¿no? La cultura del esfuerzo, de dedicar esas horas y que sean realmente efectivas. Yo creo que la clave pasa por ahí, por el concepto de productividad. Hay una mesa de trabajo que se ha creado en el Gobierno de Canarias, se sienta la patronal, se sientan los sindicatos y ahora hay que ver cómo ha crecido. Hay un dato curiosísimo. Antes de la pandemia, el absentismo laboral en Canarias rondaba el 4%. Ahora está rondando el 10%.
Incluyendo
en
el teletrabajo.
En 4 años se han duplicado el número de bajas.
Incluyendo el teletrabajo no computa
en ese. No computa.
Ostras, pues entonces es un 14.
No computa. Ese dato es llamativo. Es llamativo. Y tiene que ver con otro concepto, con la salud laboral. ¿No? ¿Cómo, en qué condiciones trabajan nuestros empleados? ¿No? Y son conceptos que ahora mismo son los, yo creo que los la clave, ¿no? Y obviamente todos queremos trabajar menos, cobrar bien y vivir mejor. Todos queremos eso.
Pero en ningún lado. ¿No es tan bien si está aumentando el número de empresas o de autónomos o está descendiendo? Entonces, ahí a lo mejor tenemos una clave.
La rentabilidad de los negocios en este país.
O sea, tú no, por mucho que produzcas, si resulta que más de la mitad de lo que produzcas se lo va a quedar el Estado, pues hay gente que no le compensa.
Ni más de la mitad del PIB está generado por dinero público, porque ¿cuántas empresas del sector privado dependen de la aportación de lo público para subsistir? ¿Cuántas?
En Canarias, en el sector audiovisual, más de una.
Más de una. Y más de dos.
Obviamente es que hay muchos factores.
En el sector audiovisual, que dudo que haya alguna empresa que no trabaje con el sector público que haya subsistido.
En los medios de comunicación se quitan las ayudas públicas.
No hay ni uno.
No hay ni uno.
No las ayudas. El dinero público. No hay ni uno abierto.
No ayudas, sí, dinero público.
No son ayudas, son contratos. No hay ni uno abierto. Te lo garantizo, ¿eh? Imposible.
Lo que no puedes hacer es, cuando tradicionalmente ha habido una mesa del diálogo social en la cual estaban sentados los sindicatos y las patronales y se pactaban las medidas y se buscaban consenso, lo que no puede llegar esta ministra que se piensa que todo lo que dice es ley, en medio del partido, en medio de unas renovaciones de todos los convenios, una subida salarial del SMI estos últimos años de casi de un 60%, que...
¿Necesario?
Ojo, que aparte de la subida, nos ha subido tanto la vida que eso no, ese 60% no vale para nada.
Se ha diluido.
Porque la subida de la renta, la subida...
Imposibilita más todavía el acceso al mercado laboral.
Efectivamente.
Pensamos que supone un coste mayor para un empresario.
No,
estamos hablando que esa
subida... Y se producen más abusos. No nos olvidemos de eso. Es decir, que podemos poner el listón muy arriba, pero si no tenemos inspectores de trabajo, los abusos se producen.
Es que realmente
por obligación.
El salario mínimo estaba pensado para intentar obstaculizar el acceso al trabajo. O sea, desde un principio. En su momento lo que se planteaba es que, por ejemplo, las personas que tienen dificultad de acceso por el idioma, porque pienso, por ejemplo, en inmigrantes que vengan aquí, para un empresario que sabe que va a tener que pagar ese salario como mínimo, al final sabe, en última instancia, que a lo mejor le resulta más rentable contratar una persona, por ejemplo, de aquí de España, pero que tenga menos cualificación que, por ejemplo, un inmigrante que no conozca el idioma, porque le va a tardar más tiempo para la adaptación y, en consecuencia, va a tener un mayor coste en el tiempo.
Ese te dispara la escala salarial. O sea, ha subido tanto el salario mínimo que ya la gente que lleva años ya trabajando con convenios con un poco por encima, claro, si de repente uno que empieza nuevo está ya en 1.100, cocinero que estaba en 1.300, que llevo 7 años trabajando, se oiga, si este va a cobrar casi lo que cobraba yo, entonces claro, se ha subido
todo. Eso no se analiza.
Y luego no solo eso, sino que es que esa media horita que dice la señorita esta, supone un 7% de sobrecoste a las empresas.
Ella sabe que, por ejemplo, en McDonald's o en Burger King, para hacer publicidad de todo, o en Domino's, o en Telepizza, a los empleados, que son mayoritariamente muy jóvenes,
estudiantes,
¿le descuentan la media hora del bocadillo de su salario? ¿Lo sabe? O McDonald's, Burger King, Domino y Telepizza. Eso no hay que apretarle el acelerador.
¿Y la jornada laboral de los bancos?
Vamos a reducir media jornada, media horita. ¿Y no arreglamos las injusticias sociales y laborales que se están produciendo en este país? ¿En grandes empresas? ¿Que a eso no lo miran los inspectores de trabajo?
Es que además, ese es otro debate que se abría, porque había gente que planteaba el hecho de que, oiga, por ejemplo, si nosotros reducimos la jornada laboral, pero se va a mantener el mismo salario, con lo cual va a incrementarse, digamos,
el costo hora.
El precio de nuestra hora.
El coste precio, hora.
Pero desde el punto de vista del trabajador, lo que cobra por hora. ¿Por qué no se le puede plantear, por ejemplo, a los trabajadores que mantengan su jornada laboral y si se va a subir ese precio por hora, que cobren más? Es decir, visto desde la otra perspectiva.
¿Por qué no se introduce la productividad? Es decir, aquí no es un problema, trabajar menos para vivir mejor. Es decir, es dedicarle un tiempo, pero no dedicarle un objetivo.
El error es querer imponerlo.
Pon cuatro hamburguesas, vende cuatro refrescos.
Es decir, lo que pasa es que medir la productividad en el sector más potente que tira de nuestro motor de nuestra economía, en el turismo, es muy complicado. O sea, medir esa productividad no es tan sencillo como sacar siete informes.
Vamos a analizar una cosa.
No es lo mismo.
Se está tratando eso ayer en el Congreso de los Diputados y nuestro presidente se va al cine.
Como Dios manda.
Como Dios manda. O sea, que
no se va el presidente. Se va el marido de Begoña.
Bueno, el marido de Begoña.
¿Pero quién dijo esa frase? La de trabajar.
Unai Sordo. Pero vale. No es la primera vez que se dice. Es decir, bueno, ya hay vídeos de Sumar con ese lema. Trabajar menos para vivir mejor.
Él está diciendo a todo el mundo pues que se dedique a lo mismo que se dedica él.
¿Y cuánto cobra Unai Sordo?
Muchísimo más que menos y cobran todos más. Nosotros.
Es cierto, así que el problema es que estamos generando.
Como viven en otro mundo aparte.
No es verdad, clase,
sí, hombre, Rebeca, por Dios. No, que te digo, no patrimonio que se han dedicado toda su vida a la política. José Bono, por ejemplo, y no sé más. Pero como José Bono, hay muchísimos José Bonos. Muchísimos. Y aquí en Canarias, no te quiero ni contar.
Hay una colección. Es que Rebeca llegó ayer.
Que hay auténticas fortunas que se han dedicado única y exclusivamente a la política toda su vida. Entonces, no nos vamos a hacer ahora los tontos. Entonces, que un político que tiene en su puesto muy blindado, porque creo que las condiciones que tienen los políticos...
De alto nivel, sí. De alto nivel, sí.
Del término municipal para arriba.
Para arriba.
Efectivamente. Creo que eso.
Cabildo también está dentro del término municipal. De la
posibilidad
de la política local.
De controlar también un presupuesto de lo que sea, en una consejería, en una institución, incluso en una empresa pública, que también hay empresas públicas, etcétera, etcétera, que se utilizan para meter ahí amigos, a conocidos, a familiares, etcétera, etcétera. Entonces, claro, que lo diga un político esa frase es que es perfectamente comprensible. ¿Sabes? Pero para eso estamos el resto de trabajando como vamos.
Trabajando cada vez más para intentar tener uso de la ascensión social y progresar en la vida, ¿no? Trabajando.
No pudiendo decidir a dónde va el dinero que recaudan de tus impuestos, sino que lo deciden, pues estos, que quieren trabajar menos y vivir mejor.
Los impuestos que pagamos.
Que lo...
Pero es que lo peor es que esa frase que tiene un contenido no se debate en profundidad. Sí, porque yo creo que es bueno trabajar menos para vivir mejor. Quiere decir que tu trabajo es más eficaz.
Sí, no,
que produce más por hora.
¿Pero qué mensaje le estamos trasladando a la ciudadanía?
Uno muy malo.
¿Pero qué le estoy contando yo
a mis hijos? Que papá está domingo a mantenerme.
Mira, pues eso lo traduzco y lo llevo a los estudios. Mira, estudia menos y sácame mejores notas. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Pero tú estudia lo mínimo.
Ya lo tenemos los estudios. El abandono escolar. Y pasas de curso.
No, y pasas de curso, totalmente. Vamos a ver.
Si una niña se traumatiza.
No sé, yo quiero.
La EBAU, eso no sirve para nada. Si tú sacas un 5 raspado, que te vais de puta madre. Sí. Estudia una carrera que no tenga salida porque no pasa nada. Después pides una ayudita y tal. Pero es que estamos generando ese
efecto llamada, incluso.
Hoy decía un portavoz sindicalista que hacen falta unos 10.000 puestos de trabajo en los próximos años para si se llega a cabo la reducción de la jornada laboral y para cubrir la demanda que va a haber aquí en Canarias. Si tenemos 150.000 parados.
10.000 en Canarias.
¿Por qué no se encuentra? O sea, hay un déficit de trabajadores y además en la actualidad hay un déficit de trabajadores, no se encuentra
trabajo. Te lo explico, Rebeca.
Yo he visto carteles en el sur de Gran Canaria, se busca empleado.
Que se busca,
se cubre.
Pero por la reducción de jornada se vaya a generar empleo.
Eso dice
el sector de la hostelería.
Te respondo la pregunta. ¿Por qué hay empleos que no se cubren? Porque hoy por hoy en este país es más rentable no trabajar que trabajar. Y te lo dice uno que está arrepentido de haber hecho cosas por buscarse la vida.
Es que ese
es. Porque
ese
es más fácil y más rentable mantenerte la sopa boba, cobijado por el Estado, que intentar salirte del agujero y ser efectivo y productivo. En este país eso es una profesión de riesgo. Intentar salir adelante por tus medios. Confórmate con lo que te deja el Estado, estate calladito ahí, tranquilito. ¿Para qué te vas a meter en lío? Vive 4 días y no hagas ruido. Eso es lo que estamos generando. Es más rentable. Mira, ayer me pasó una cosa y los quiero todos mucho a estos chavales jóvenes, ¿no? No, es que estoy en el paro hasta octubre. ¿Cómo? ¿Estoy en el paro? no estarás en el servicio de empleo, de búsqueda activa. De, no, estoy en el paro. Estoy en el paro porque he trabajado y me lo he ganado. ¿Que me te ha ganado el paro? Que el subsidio de desempleo es una manera de ayudarte a buscar empleo, no a que tú estés desde junio hasta octubre viviendo de mis... No, es que yo lo he pagado.
Porque
pagado?
Se ve como un sueldo, no, porque
pero
se ve como un salario.
Pero es que eso en la juventud
porque...
de este país se considera parte del currículum vital profesional.
Pero cuando hemos tenido un servicio público de empleo que solo generaba el 2% de las inserciones laborales de este país, pues apaga y vámonos. O sea, ¿para sí, qué servía el servicio de empleo? ¿Para tramitar la ayuda al paro? Pues,
¿ya está?
No, otra
¿ya
cosa,
está?
Porque nunca te llamaban por oferta de trabajo.
Y está más a gustito en el paro que buscando empleo.
Les puedo hacer una reflexión. Por favor, miren a sus familias. A tu padre, a tu madre, a tu padre, a tu madre, a tu tío, a tu abuelo. ¿Alguna vez pensaron estar en paro? O sea, y si llegaron a estar en paro, lamentablemente, porque yo tuve un padre que tuvo que estar en paro, lo pasó...
Fatal.
O sea, yo lo vi llorar. O sea, lo vi yo llorar.
Era una humillación.
Era una humillación.
Total.
Era una
humillación.
La degradación.
O sea, y era...
estábamos en paro.
Absolutamente frustrado.
Frustrado.
Sí.
Y hoy en día
que había una ley en la época anterior que era la ley de vagos y maleantes. Que la persona...
Pues de aquello ha hecho hay una diferencia. Y está el término medio, está la prudencia. Yo estaba 28 días en el paro y tenía vergüenza. No llegué a cobrar el paro. No sé.
Yo lo cobré todo de golpe y monté
una empresa.
Pero querías salir adelante, querías progresar por ti mismo.
Sí.
Me ha recordado que yo sentía
enormemente
vergüenza,
esa empresa ha devengado, o sea, en impuestos más de 3 millones de euros, he dado trabajo a no sé cuánto, no sé qué, y ahora mismo yo estoy en la indigencia.
No hablemos
eso,
de esas cosas.
Esas son las consecuencias y por lo que la gente está quemada. Porque realmente, por mucho que te esfuerces, por mucho que apuestes, por mucho que te expongas, por mucho que pongas por delante tus pertenencias, tu familia, porque trabajas de sol a sol, etcétera, etcétera, al final eres un empresario.
Porque la izquierda ha vendido que el empresario es el enemigo. Es una persona que arriesga su patrimonio. Que pone lo que no
pero
tiene.
Pero no pongamos el foco en la izquierda.
Eso es lo que ha vendido la izquierda.
El
escucha
sistema,
Yolanda Díaz.
El sistema.
Escucha
Hacienda
Pedro
no
Sánchez.
El sistema. Hacienda no para porque venga el PP. Es el sistema.
Sí. Bueno, nos han inflado impuestos desde que está Sánchez, 69 impuestos.
Y la derecha no los ha bajado. Y la derecha no los ha bajado.
Llevamos 7 años sin gobernar. ¿Qué vamos a bajar?
¿Y en Canarias quién está gobernando en Canarias?
No,
¿quién está gobernando en Canarias? ¿Quién
va a bajar
el IGI?
¿Quién va a bajar y nada?
No hemos podido, Diego. No hemos podido, Diego, pero por lo menos te lo cuento. Pero en cuanto se pueda.
¿Y se quedan 1.200 sin gastar? Millones, no 1.200 euros.
Que no es tan sencillo, digo.
Lo que se está
sencillo no es, pero...
indecente.
No es jamás.
Y el afán recaudatorio indecente de la Agencia Tributaria Canaria no le deja atrás a la estatal.
Son todas iguales.
No le deja atrás. Yo no sé qué es peor. Si la Agencia Tributaria Canaria o la Agencia Tributaria Estatal. Que tenemos dos, no nos olvidemos. Sí. Y tenemos que estar a la corriente de pago para concursar. Os voy a contar una cosa. Yo hasta el año 2012 tenía una empresa. Y tenía que tener un certificado de estar a la corriente de pago de todas las agencias para poder concursar. Y hasta el 2012 tenía contratos oficiales. En el 2012 me pongo malito. Bueno, luego ya fui a la Agencia Tributaria Canaria, porque quieren cobrarme una cosa que no tengo que pagar, y me dicen que tengo IGIP pendiente del 2006. Digo, pero usted me lo está contando a mí. Es decir, ¿usted está bien
eso,
de la cabeza? ¿Usted está bien de...? ¿Por qué me dice esto? Digo, porque yo en el 2012 tenía contrato con la Administración Pública. Y no podría contratar con la Administración Pública si no estoy al corriente de IGIP. ¿Qué coño hace usted reclamándome en IGIP del 2006? Ah, sí.
Un error.
¿Un error de 100.000 euros?
Lo subsanaste.
¿Tú crees?
No, por tu cara no.
¿Tú crees? Es una vergüenza. Es una vergüenza. Estoy hablando de primera persona. Esto me estoy metiendo en un charco. Pero me digo, igual, es que es la verdad.
¿Pero ahora tienes que abonar ese dinero?
Ya te contaré. Claro, si quieres salir del agujero, tienes que pagar y después reclamar.
Madre mía.
Pero, y me dice, ¿y usted no tenía un asesor? Digo, ¿del 2006?
Pero ojo, o sea, luego reclama y el abogado...
Primero paga.
Si lo gana... Se las lleva. Costas te las comes, porque ahí no te condonas.
De loco, ver, de loco.
Yo para poder cerrar la empresa he tenido que presentar un concurso, pero para presentar un concurso...
Hay que pagar.
Tienes que pagar y tienes que contratar un buen abogado, un buen economista para que te presenten todo.
Para que no te arruine la vida.
Efectivamente, porque es que si no vas a estar toda tu vida con el yugo.
Es una máquina de titular carne y esa es la administración que no deja a nadie atrás. No deja a nadie atrás a los débiles. A los que tienen momentos de debilidad. Desde y todo luego, esto hecho mientras que una persona está debatiéndose entre la vida y la muerte, pagándole el Estado una invalidez absoluta. Y la maquinaria, taca, 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 triturando la carne. Este loco. Pero de loco. Y cuando se lo explica y enseña el papel, y dice, esto ha pasado. Es verdad que ha pasado, pero es que usted ahora tiene que pagar. Digo, nadie se da cuenta
y
de
esto. Y luego protestas.
Bueno, pero...
y después quejate.
Si ha sido un error de la administración, no te lo comunicó en tiempo y forma.
No, sí lo ha comunicado en tiempo y forma.
No, pero... no te lo ha comunicado.
Sí, 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 claro.
Tú,
en la dirección que le dieron y que han notificado en tiempo y forma. Ya salió publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Pero usted estaba entre la vida y la muerte. Estaba viviendo con su madre para que le dé de comer. Es que el tema es para hacer una serie de Netflix.
Sí, sí, la verdad.
Y analizar la realidad de lo que es la administración pública y cómo no tiene piedad. Y cuando se dan cuenta, dice, pues ya está hecho.
Hombre, no tiene sentido.
Eso ya, esto ya está hecho. Ya vamos a arreglarlo. Bueno.
Por eso sacaron la famosa ley de la segunda oportunidad que no vale para nada.
Para nada.
No, ¿no?
Para nada. Para nada.
¿Cuántos
para
canarios
nada?
Me gustaría saber cuántos canarios han tenido.
Los que tienen 3.000 euros en el bolsillo para pa empezar pagando.
Exacto.
Si debes 100.000 euros, pero tienes que tener 3.000 para pagar. Ya. Porque si no, no te puedes acoger la ley de la segunda oportunidad. Entonces, ¿qué loco? Pero estamos bien de la cabeza. Y eso, de eso no se habla. Eso sí, ahora la subvención y la ayuda. A lo que sea. Por eso es más sencillo de quedarte en tu casa. ¿Qué me ayuda? ¿Me das de comer? ¿Puedo ponerme en el comedor? No, ¿en serio? ¿Qué estamos haciendo eso?
Claro, pero ese es el mensaje que no debemos trasladar, porque esas pagas...
No debemos, pero
tú pagas
es el que
dos,
tenemos que quejarnos.
Tú pagas otras dos, tú pagas otras dos, tú contribuyes con otras dos y otras dos, y así tampoco se sostiene el sistema. O sea, somos, ¿no?
Bueno,
queremos jubilarnos, cobrar una pensión, queremos, ¿no?, que este país crezca, que la economía crezca, que haya más empleo. No sé.
Queremos,
no,
de verdad.
Debe ser el
qué
mensaje.
Complicado futuro.
Pero queremos, es el voto cautivo, es el voto cautivo de la izquierda, ¿eh? Es el voto cautivo de la izquierda.
¿Sabes lo que
ayuda?
Pasa, Rebeca, que en esta, yo por ejemplo, que no me considero ni de izquierda ni de derecha, sino me considero
bueno,
de
mi, tú eres cada, más nuestro que de izquierda.
De nuestro de quién?
De nuestro.
De cada día. El más nuestro de cada día.
A mí me hace mucha gracia cuando dice que yo soy de derecha. Yo no me considero de derecha, pero bueno.
Casi.
Yo soy de lo que soy.
Pero
cada día soy más de la República Independiente de mi casa y de mi núcleo duro. De mis amigos, de mi familia, de mis hijos y poco más.
Mira, decía
cada
Churchill,
día más, ¿eh?
Decía Churchill que de joven uno es progresista, perfecto. Ah, sí, un kamikaze, vale, perfecto. Pero cuando uno pasa la treintena, de centro derecha, con toda su lógica. Y punto. Y tú pasaste ya la treintena.
Pues,
o sea, y,
pues el voto dos veces.
A Diego le falla su espacio que no está. Ahora mismo no hay ningún partido que... Viene de UPyD, viene Ciudadanos, o sea, viene de un partido que está entre el PP y el PSOE, que en momentos determinados puede estar con uno y puede estar con otro, y decimos, ese partido no existe. En
últimamente me estoy planteando si afilarme a Vox.
otra. Hoy tiene
ella
de
titulares,
¿Qué tiene de gracioso?
No, que me gusta decir, no me afiliaría nunca a Vox. No me afiliaría nunca a Vox. Quien me conoce sabe que...
Efectivamente, pero yo que estoy afiliado,
no, pero
le veo la gracia.
Hay cosas,
al contrario,
no.
Yo me preocupo por mi
no,
futuro.
Yo no,
o sea, yo voy... Yo no, tú sabes que yo he estado en varias opciones...
Pero es que hoy, sinceramente, lo digo riéndome porque no es que lo haya valorado, ¿no? Pero si uno ve el discurso de Vox en su conjunto, a mí me tira para atrás, en su conjunto. Pero si lo analiza tema a tema, que hagan ese ejercicio algunos de los que nos están oyendo. Al final la conclusión es no puedo porque hay cosas que van en contra de mis principios. Pero en su conjunto, a lo mejor hay un 70 u un 80% de los planteamientos de Vox que no son tan descabellados. Pasa que después tienen otros que anulan al resto, ¿no? En mi opinión.
Ya lo dijo el otro.
Esa reflexión que yo hago, a lo mejor hay muchos chavales que no llegan a ese 10%, 15% que les echa para atrás y se quedan con el discurso de Vox, y ahí está la estadística, que son reales.
¿Y porque
primera fue la política entre
otro?
18 y 20 años.
Pero ya lo
¿qué
dijo
pasa?
La...
Que los otros discursos no les convencen.
A mí tampoco me convence ninguno de los que hay en
el... Ya lo dijo la otra noche Pérez Reverte, que el único partido a día de hoy que tiene programa es Vox.
Sí, que se puede leer.
Que guste o no guste.
No,
que guste
o no guste. Digo idea.
Que idea.
Ideas
dentro de su programa.
Idea.
Lo puedes leer. ¿Solución a un problema? Lo lees. No. Hay cosas, por ejemplo, la financiación de las autonomías, el Partido Popular, ¿cómo piensa solucionarlo?
No, pero si es que nosotros no gobernamos, Diego, ¿qué vamos a solucionar?
Pero es que vamos a ver,
que la pelota no está en nuestro tejado. Que tú estás viendo lo que está pasando con el sistema de financiación y la condonación de la deuda, que
está
te
mal.
Vamos a contar.
Venga, yo estoy
claro
de acuerdo,
que
está mal.
Mal.
Venga, ¿cuál es
pero
la
claro
propuesta?
Que está mal.
Pero la oposición tiene que decir, esta es mi propuesta.
No, es que tenemos una propuesta.
Pues a ver si la conocemos.
Echarla para atrás, por supuesto.
Echar para atrás la que hay. Pero habrá
atrás.
Que poner una, ¿no?
Bueno, pero esto estará sobre la mesa, claro que sí, pero Diego, que no se trata de ideas. Se trata
ahora
de
es de Morera
el
que está gobernando. Yo en eso estoy de acuerdo con Vox, que hay que proponer cosas. Yo creo que hay que proponer. Por lo menos,
vamos a ver.
Mi voto tiene que ser propositivo. Yo no voy a votar a alguien porque el que esté está mal. Yo no lo voy a hacer. Me tiene que convencer que usted trae ideas en la gaveta.
Todos tenemos que tener una idea que queremos que sea tu país en el futuro? ¿Lo quieres puntero, productivo, con el menor número de personas en el paro, etcétera, etcétera? Pues vale, pues entonces vamos a proponer cosas para ello. Ahora, si no sabemos cómo queremos que sea nuestro país, pues entonces es cuando lo tenemos crudo.
Eso es lo que está pasando ahora.
Yo estoy muy de acuerdo que
no, ahora hay gobernando una persona que lo que está mirando es lo que él quiere ser, no el país. ¿Okay?
Entonces, o lo que él quiere después, protegerse, puede ser, porque ayer...
Pero es que este señor lleva 7 años, Diego, que no empezó ayer. Entonces, 7 años haciendo lo que a él le conviene. A él le conviene durante 7 años. Y lo hemos dejado.
¿Tú crees ahora, que en este país hay alguien que sea consciente que después de un verano llega el Consejo de Ministros primero, se reúnen, había hecho un anuncio el lunes, llega el Consejo de Ministros y dice al ministro, de lo que dijiste ayer no podemos hacerlo, ¿eh? No. Cuidado, que te ha adelantado, pero esto y esto y esto y esto y esto, tenemos que ir por aquí, por allí. Eso es la primera. Y la segunda, que de un Consejo de Ministros lo que sale es, vamos a aumentar los permisos de paternidad, vamos a avanzar en la ley antitabaco. ¿Eso le preocupa a alguien en este país? ¿Eso es el poder ejecutivo que tenemos?
No. Estamos preocupados por el cambio climático, porque queremos que monte una agencia para que pelee contra el cambio climático, porque eso es...
Pero eso no le llama la atención a los ciudadanos, decir, oye, estamos desgobernados.
Cortina de humo para que no se hable.
Esa ciudadanía no se queja, tío.
Es una cortina
de gobierno total.
Es una cortina de humo para que no se hable de los casos de corrupción.
Adormecida.
Ahora todo el mundo con
los medios de comunicación que están continuamente blanqueando al tipo este. Todos los medios de comunicación. Todos, absolutamente todos. Los medios de comunicación masivos. Televisiones.
Sí, a tres medias y radio.
De primera línea. Todas. Están blanqueando este discurso y llevándonos a que el debate es que si ha sido el agosto más caluroso de no sé cuántas décadas. Y ese es el debate. No, el debate no es...
De los incendios, ¿sabes? No se habla.
Esta familia no llega... Sí,
sí. ¿Vieron a Óscar Puente ayer? En una comparecencia, pues le cuento. Se ha permitido el lujo de decir que Renfe y Adif va a denunciar a las comunidades autónomas por los daños que les ha producido las vías férreas por los incendios.
Madre.
Que no es broma, ¿eh? Que esto no es una fake news como que Montero y Iglesias van a llevar a los niños a un colegio privado. No, no. Esto es verdad. Un ministro de este país dice que Renfe y Adif va a denunciar, a demandar a las comunidades autónomas de Galicia y Castilla y León por los daños, por el flujo cesante de 3 millones de euros que ha provocado los incendios. Y no pasa nada en este país.
¿Tú quieres que comentemos eso? Al ministro
a mí me tuitero, llama la atención, digo.
Al ministro tuitero que no dice más que barbaridades, tío. Por supuesto. Pero bueno, ese es el nivel.
No pasa nada.
El ministro tuitero, yo que soy un seguidor de un submundo de redes sociales, que es Telegram y tal, que el ministro tuitero este, hace 3 años, cuando era alcalde de Valladolid, ya se paseaba por ahí con un Mercedes clase G, cuyo precio es 100,000 euros, perteneciente a una empresa a la cual le había dado no sé cuántos contratos en el ayuntamiento, con una amiga suya, oye, que me parece perfecto que no sé qué, y le hicieron fotos y no sé cuánto. Ese es el ministro que tenemos de transporte y no pasa nada.
Bueno, y la ministra de trabajo, Yolanda, o sea, Yolanda, es Vox Populi, que ella compra, ella no compra en Sara, o compra la tienda
que
del barrio.
No, desde que la nombraron ministra.
Las tres másteres.
Que tenía tres másteres y tenía tal, y desaparecieron todos. ¿De qué estamos hablando?
Curso del sindicato en el que ha trabajado toda su vientre.
Es como lo de Pablo Iglesias.
Un paripé.
O como lo de Manuel Domínguez.
¿Qué?
También quitó algo del currículum, ¿no?
Wyoming.
No lo quitó él.
Ahora se lo voy a preguntar.
No lo quitó él. Y está muy enfadado porque fue otro órgano dentro del partido que quitó ese máster que sí que tiene. No. Por favor, ¿no? Porque no fue él. Él se lo encontró.
Pero tiene un máster.
Sí lo tiene.
¿Hecho o como los de Pablo Casado?
No, Pablo. No,
si eso
no
al final es trivial.
No, es que no.
Es que no lo sé, que no.
No es trivial.
Yo sé que lo tiene.
Estamos hablando con normalidad. Ninguno de los diputados del Congreso ha subido toda su documentación para acreditar que tienen lo que tienen en el currículum.
¿Sabes que en el Parlamento sí?
que debe.
Parlamento de Canarias.
Me parece perfecto. Sí. Me parece perfecto. Aparte, que no es ninguna afrenta y no es nada no tener un, no título, tener un título universitario. No la es. No, yo en mi currículum, que me faltan dos asignaturas para acabar la carrera de periodismo, pongo quinto de periodismo.
Muy bien.
¿Ok? Aquí llegué hasta quinto y en quinto me quedó una de segundo de la de literatura y la historia no sé cuánto. Y ya está, y punto. Pero no voy a poner que estoy licenciado porque no lo estoy. Y porque no lo puedo acreditar, pero es que por lo visto, y a mí me han pedido...
¿Y qué nivel de inglés pones en el currículum?
medio. Yo lo pongo medio porque lo chapurreo.
¿Quién no ha mentido del nivel de inglés en su currículum?
Yes. No, pero eso es lo primero que te trancan.
Hablado y escrito.
Te preguntan
con Google Translator soy un máquina.
Pues no, yo que no he mentido. Es que no he mentido en el currículum, ¿para qué vas a mentir? De hecho, además, pues a lo mejor has quitado cosas porque ya vas evolucionando y ya no vas a poner.
Lo que sí es un escándalo es que se hayan contratado a personas en la administración pública que dicen que tienen un título que necesita para aceptar ese cargo público y después no lo tiene. Eso sí es un delito. Ahora, que un político ponga en su currículum que soy Master and Commander del universo, allá el que lo vota por eso. Así que si tú vas a votar a un tipo porque tenga un título, pues háztelo mirar tú que lo votas.
Pero Diego, desafortunadamente cada vez hay más gente que valora exclusivamente eso, que incluso no entra en la opinión política o cuál es el programa que pueda tener, las soluciones que pueda abordar, sino sencillamente que miran en función del título que tenga. Desafortunadamente.
Pues, casi siempre la culpa la tiene la falta de educación de las personas y la formación. Eso es donde se aprende los
colegios. Pero ahí es donde está la clave, en la educación.
Mira el excomisionado.
Porque
de la
cultura
Dana,
del esfuerzo que hablábamos antes viene desde la educación.
Viene de ahí.
Como era Paquitín o Piquirrín, era el excomisionado de la Dana. Que ha tenido una vida pública de funcionario con un título inventado.
Y la
mujer. Y su mujer también. Y aquí no pasa nada.
Y será el único. Casi se suicida el hombre. ¿Eh? ¿Sí? El lío que tenía que tener metido en la cabeza para cuando lo han descubierto.
Toda una vida de falsa, cobrando falso.
No, si le hacen devolver todo lo que
Roldán también en su momento también.
También falso.
En el escáner hizo también virguerías también.
No, a mí me encantaría, me parece muy bien que el Parlamento Canario, en el Parlamento Nacional, me gustaría que pusieran todos sus currículos, los que tienen, y que acreditaran con los títulos. A ver cuántos.
Aquí cuando llegas al Parlamento con un funcionario, tú llevas tus títulos, los originales, luego llevas la fotocopia compulsada, ¿no? Y luego ellos van viendo y cotejando. Y todo lo que esté
como
oficial, todos los títulos.
Las fotocopias compulsadas, toda la vida de Dios.
Sí. Si cualquier docente para dar un curso del Servicio Canario de Empleo tiene que ir a la oficina de empleo con sus títulos originales y allí le compulsan la fotocopia y se quedan con
el... Y si no tienes el curso de manipulador de alimentos o de formador de forma... Y tienes que tenerlo. Claro. Si no lo tienes y si lo has perdido, te jode. Pide un duplicado.
Sí, señor.
O haz otra vez el curso.
Para
el
currele sí se lo pedimos. Pero en cambio, para el que va a dirigir al currele no hay que compartir los títulos ni mirar nada.
¿Qué exigencias existen para los políticos? Es decir, para ser alcalde o diputado o diputada o consejero, no existe.
No existe.
Pero si hay diputados que no tienen ningún tipo de formación, es que no tienen ni
idea. Y eso me parece bien. Si encima yo no te obligo a tener una titulación para ello, ¿para qué me engañas?
La gente se cree con impunidad por engañar eso. Es que incluso ese debate siempre ha existido de que es mejor un político que conozca sobre el área que está dirigiendo o un político que sepa tomar decisiones y tener asesores a su alrededor que conozcan sobre el área.
Un político que se moleste en conocer el área en la que está trabajando.
Hombre, lo ideal es...
Porque a lo mejor tiene mucho conocimiento, pero es que luego la gestión brilla por su
ausencia.
Yo creo que va en la persona, yo creo que va en la voluntad, las ganas de trabajar, ¿no?
El problema que hay es que ese político normalmente que llega, que no sabe del área, encima cuando se rodea, no se rodea por gente que sabe.
Pero no pongamos todo en negativo.
Se rodea por los tres siguientes de la lista que no salieron.
Pero escúchame, no pongas todo en negativo.
Porque
hay una masa de funcionarios que no podemos obviar.
Decide el partido.
Pero que hay ejemplos buenos.
Está todo muy abierto, ¿no? Es decir, está muy prohibido todo en este país. No se puede fumar las terrazas ya dentro de poco, pero se puede hacer de todo en política. Entonces, ¿por qué legislamos todo?
¿Y en el Congreso se va a poder fumar? Porque en el Congreso por fuera están todos ahí dándole a
15 metros de perímetro. 15 metros. Pero eso es una proposición, un anteproyecto de ley, pero ya lo sacan aquí para debatirlo. Para que genere polémica, no sea
no,
de Begoña.
No, eso es para vender humos. Nunca me
para desviar la atención de...
Ahora vamos a ver si son 15 metros de perímetro en el recinto hospitalario o 17. Porque vamos a ir la gente con el metro, el palito, ¿no?
Pero si ayer la estaba entrevistando Risto Mejide por la tarde a la ministra, Mónica García, y le preguntaban, bueno, si tan malo es el tabaco, ¿por qué no lo prohíben? Porque bien se lucran de los impuestos que genera la venta de tabaco. No, y cambiaba el tema. No me cambies el tema. O sea, el tabaco es malo y no se puede fumar. Vamos a prohibirlo.
Y el alcohol.
No, porque tiene que estar regularizado.
Y la bollería industrial. y la grasa todo. De la carne roja. ¿No te acuerdas cuando no se podía comer carne roja porque era mala contra el medio ambiente, porque las vacas tiraban peos, unos peos enormes? Sí, que aquí decimos, o las sardinas.
Ese fue el ministro de Consumo, ¿no?
¿Ustedes no se acuerdan cuando lo comer huevos era malo? O la grasa del pescado azul. Sí que yo los que tenemos una edad, aquí por moda.
No, por modas no, y por conocimiento.
Sí, vale,
porque
conocimiento,
también la ciencia
dale,
ha avanzado y la tecnología, y ahora se sabe que bueno, que
solo
es bueno
por
comer
la
proteína.
Ciencia, Rebeca. Solo
no,
por la ciencia.
No, pero es que antes.
Pues si el pescado fresco está lleno de microplásticos.
Pero ¿quién come pescado fresco en este país? ¿Quién es capaz de comprar pescado fresco en este país? ¿Alguien tiene capacidad económica para hacerlo? Piensen ustedes desde cuándo no comen pescado fresco.
No, fresco no.
Piénsenlo, porque yo el día me lo hicieron reflexionar y digo, es cierto, la merucita del mercado no ha congelado y los días de éxito, el salmón que vale 7 pavos.
¿Y el atún y el atún en 5 océanos está
y
muy bueno?
El atún en lata.
Que los salarios llevan estancados 30
congelado.
Años de los salarios llevan estancados 30 años en España.
No puede, y esas cosas pasan por delante nuestra. Y la de la fiesta la como mejor ni hablar.
Pero déjame que antes hablaste de Pablo Iglesias.
Venga, Pablo
y me gustaría recordar sus palabras que la iglesia que la escuela privada segrega, que discrimina, que la gente que lleva a los niños a colegios privados o concertados es porque no quiere que se mezclen con no, eso está
Es transcrito. Pero los
no,
niños...
no, que los niños al final no es verdad que,
no,
que
sí.
Los ha metido en un centro.
Sí, lo escuché ayer.
Escúchalo
lo escuché
hoy.
Ayer en la radio.
Escúchalo hoy. Y en Telemadrid, en el portada del Mundo.
Pero sale su imagen, o sea.
Sí, es porque ha sido. Las declaraciones son correctas, pero han provocado una fake news para dejar en evidencia a Telemadrid, al Mundo y a nosotros. Yo me la comí también, ¿eh?
Bueno, él denostó la forma. Bueno, la
a mí no me parece
privada.
Que se deban hacer esas declaraciones, pero estoy en contra del fondo de la declaración. Yo la escuela privada me parece que es respetable y que cada uno lleva a los niños donde le parezca.
Por supuesto, porque tiene que primar la libertad. Lo que no puedes hacer es una cosa y decir una cosa y hacer lo contrario. Tu chalenca la pagar y llevarlos a la escuela privada. O sea, ese es el fraude al que nos tiene sometidas la izquierda. Ese es el fraude. ¿Entiendes? Y yo no comulgo con eso. Y eso es una tomadura de pelo a toda la ciudadanía. Y a mí me da pena, porque yo lo que escucho, yo sí voy mucho a la calle. Y hay que hablar con la gente. No nos pronunciamos porque estamos en nuestros menesteres, porque cada uno está en su vida. A uno le preocupa llegar a fin de mes, que su hijo vaya al cole, que tenga. Es que es así, Diego.
Pero sea del color que sea, ¿eh?
Pero escúchame.
Los impuestos se pagan
si
y las facturas se pagan, sean
ayer
de rojo, azul o amarillo.
Sí, sí, pero ayer mismo en el Sausal. ¿Sabes qué me dice la gente? Tímidamente, pero le dice: ¿cuándo se va este? ¿Cuándo hay el cambio?
Y en el Sausal son todos del Coalición Canaria. Está allí Mariano Arrastrón.
Sí,
oye,
Mariano
por cierto,
tira,
Paulino,
tira.
Paulino Rivero, que era un líder de Coalición Canaria, ¿se acuerdan de Paulino Rivero? Que aparte de ser presidente de Tenerife fugazmente, fue presidente de la Comunidad Autónoma Canaria.
Dos.
Presidente de Tenerife a razón de cuál eran sus 100.000 pavos al año.
No, sí, a Paulino siempre le ha gustado el dinero, esto no es nuevo. Pero ese hombre era el puto amo de
Sausal.
Y lo querían como lo más grande.
Ahí salvó al Tenerife en la famosa reunión de la ermita con los empresarios.
Cuando era un político local, qué buen político local era ese hombre. Oye, tenemos que dejarlo aquí, que ya ha llegado nuestro siguiente invitado, que además...
Llegó el jefe.
El tuyo.
El jefe
tuyo.